and welcome to OEG Voices.
OEG Voices.
OEG Voices.
OEG Voices.
A new podcast bringing to you the voices and ideas
of open educators from around the world.
OEG Voices is
produced by Open Education Global,
a member-based
nonprofit organization
supporting the development and use
of open education globally.
Learn more about us
at oeglobal.org.
There's much to take in at a global level.
We hope to bring you closer
to how open education is working
by hearing the stories of practitioners
told in their own voices.
Each episode introduces you
to a global open educator,
and we invite you to later engage in conversation with them
in our OEG Connect community.
Hola, soy la presentadora Marcela Morales del Open Education Global y estoy encantada de estar esta tarde conversando con los ganadores del Premio de Educación Abierta Open Education Resilience Award del año 2020, premio otorgado al proyecto Salus, Nodo COVID-19, por su extraordinario trabajo al implementar prácticas de educación abierta en un contexto de pandemia como en el que seguimos viviendo el día de hoy. Escucharemos las voces de Luis Clemente Jiménez Botello, coordinador de Red Faros, y de Roberto Ávila Vázquez, del Colegio Madrid y el Instituto Politécnico Nacional Cicata Legaria. Bienvenidos, compañeros, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias.
Pues tenemos mucho que platicar el día de hoy. Les agradezco que se hayan tomado el tiempo de tener esta charla con nosotros. Sé lo ocupados que están, entonces el agradecimiento va por dos. Y bueno, antes de entrar a platicar sobre su proyecto, quisiera que nos contaran un poquito sobre ustedes, desde qué lugar del mundo nos acompañan el día de hoy.
Hola, estoy en Ciudad de México. Saludos a todos.
Igualmente desde Ciudad de México.
Luis Clemente, ¿cómo explicas lo que haces? Es decir, cuando alguien no relacionado con educación y más aún con educación abierta te pregunta qué te dedicas, ¿cuál es tu respuesta por defecto?
Estamos cumpliendo un compromiso social con relación a la educación abierta. Aportamos lo que mucha gente tiene derecho, pero no ha podido recibir hasta el día de hoy. Damos la oportunidad al mundo, en especial a los menos favorecidos, de que tengan su derecho y lo hagan suyo, lo apropien y lo apliquen a su propia vida.
Ah, qué linda respuesta. ¿Y en tu caso, Roberto?
Pues generar soluciones. O sea, yo creo que esa fue mi vocación inicial. Yo soy ingeniero de formación. Entonces, el chiste de mi trabajo y mi labor es no generar más problemas, sino solucionarlos en cualquier ámbito, de muchísimos ámbitos, sobre todo en educación, que es ahora lo que he dedicado mayor parte de mi vida. Y mi vocación es estar cerca de la gente y entender que la información sí transforma vidas. Y eso es lo que ha demostrado este proyecto. Que si llega la información adecuada, no solamente cambias una vida, sino que a veces hasta la salvas. Es el crucial, la diferencia entre poder continuar con una calidad de vida adecuada, pues verte desfavorecido.
Bueno, he escuchado su respuesta, me queda muy claro por qué el proyecto Salud ha sido tan exitoso. Es evidente la pasión que tienen por lo que hacen y quisiera, bueno, continuar. Darle oportunidad a nuestros escuchavientes que entiendan un poquito lo que es el proyecto Salud. ¿De qué se trata este nodo COVID-19 del proyecto Salud? Cualquiera de los dos. ¿Roberto?
Sí, claro. Primero, Salud es una idea muy amplia. O sea, ¿por qué llamarlo nodo COVID-2019? Porque es una idea mucho más amplia. La idea principal es que aquellas personas que son los agentes de salud llegue su información que generan día con día a la gente, porque en el trabajo diario de la clínica no siempre te puedes comunicar. Entonces, con esa idea llegó el doctor Luis Clemente ya hace 2 años, porque esto, aunque se llama no COVID-19, Salud no surgió de la pandemia, surgió antes, curiosamente. Nos sentamos a platicar un día en el café, como ocurre muchas veces con el doctor, y me dijo, tengo una idea. Y ahí empezó a escribir en un papel con su hermosa pluma. Y es que tengo a los agentes de salud, los tengo en una red, pero no sé cómo comunicarle a la gente. Ayúdame, Roberto. Y así empezamos. Y así se ha ido el proyecto. Y ese dibujo es el que se transformó finalmente en el logo de Faros, que parece que es un árbol con diferentes bolitas que son los nodos de la información. De ahí surgió de esa imagen inicial. Entonces surge así de información que llega a la gente. Entonces viene la pandemia y dijimos, ¿qué se necesita ahorita? Que llegue información sobre la pandemia y debe de llegar a la gente en su lengua, porque lo que tiene el nodo COVID-19 es que es en lenguas originarias. principalmente de México, pero también de varias partes de Latinoamérica. Entonces, tenemos la información especializada de gente que conoce el doctor, gente verdaderamente preparada en México, e integrar junto con los lingüistas que se unieron de varias universidades, de varios centros, gente que habla la lengua, y finalmente ponerlo en una página web completamente abierta a la que pueden acceder tanto audios como videos sobre la información de la pandemia. Así fue como surgió.
Qué interesante. Entonces, si entiendo bien, es claramente una mancuerna entre lo que es la parte de salud y la parte de academia, que es lo que yo aquí claramente estoy presenciando. Y entonces, por su lado, por el otro lado, Luis Clemente, ¿por qué esta semillita sembrada en Proyecto Salud, que yo viendo o analizando este premio, que es el que estamos platicando ahorita, que se le hizo como el nodo de COVID-19, pero me parece muy interesante escuchar la historia de que nace de lo que es el Proyecto Salud. ¿Qué fue ahora la contraparte que nos está platicando Roberto, por tu lado? ¿Qué fue lo que sembró esa semillita para crear este espacio?
Bueno, con el compañero Roberto hemos recorrido muchos caminos y hemos concluido después de mucho meditar que en gran medida muchas de las causas de enfermedad es la falta de conocimiento oportuno y adecuado para la gente. Un pueblo con educación se enferma menos, un pueblo con educación vive mejor. Entonces, el compromiso que tenemos es vamos a ayudar a la gente que tenga el conocimiento adecuado a través de este pequeño espacio educativo para que pueda tener acceso a su propia salud, conociendo cómo no enfermarse, conociendo cómo protegerse. Sin embargo, algo que encontramos es que la gran mayoría de información estaba en español y en particular México y Latinoamérica. La población es cosmopolita, entonces tenemos gente que todavía y a mucha honra habla en su propia lengua, con su propio derecho y así vive. Entonces no podríamos seguir nuestra vida normal académica y humana con esta misión que tenemos de ayudar a nuestro prójimo de dejarlos sin la información. Por lo tanto, buscamos amigos de la Universidad de Yucatán, de Guerrero, de Sonora, Chihuahua y Tabasco y más lugares, y nos estuvieron ayudando y respondiendo, contactaron a los traductores de los pueblos originarios para que ellos pidieran permiso a sus autoridades de utilizar su lengua, porque es un derecho de esos pueblos, y nos permitieran traducir, y ellos mismos como intérpretes de nosotros nos ayudaran a que el mensaje llegara. Y es un mensaje que llega de los compañeros del Nacional de Enfermedades Respiratorias, gente que todos los días está luchando para ayudar a que la gente viva y regrese con sus familias. En particular el doctor Cadeza, que ha sido un apoyo muy importante para nosotros, ha estado con nosotros todo el tiempo, pero ese mensaje, solo a través de la cooperación de todos, ha llegado a los pueblos originarios. Y, ejemplo, el gobierno Yaqui ha sido uno de los beneficiados de esto, nos ha ayudado mucho y les agradecemos porque nos dieron el permiso y nos ayudaron a que la gente oyera este pequeño mensaje como una forma de ayudar para que no se enfermen.
No, qué extraordinario, de veras. O sea, son varias piezas, no nada más el proveer la información, sino también hacerlo en su idioma, respetar sus culturas, sus costumbres, sus espacios y siempre con la intención de ayudar. Entonces, la naturaleza de este proyecto siempre me ha parecido extraordinario, de veras. Tan lindo lo que están tratando de hacer y que hacen. Y sí quisiera yo preguntar sobre, ya después, un año después de haber recibido este premio, dos preguntas. ¿Cuál ha sido la trayectoria desde entonces? Y otra pregunta previa a eso, la aceptación de la población, porque muy diferente es tratar de llegar con estos conocimientos, pero ahora mi pregunta es, si ya está en su idioma, ya se hizo accesible, está casi en la puerta, ¿las poblaciones están aceptando ese conocimiento? ¿Lo están adoptando como propio? Sí, qué linda.
Sí, yo contesto. Y el doctor. Y yo creo que hay algo muy importante que no podemos perder, es el papel del médico tratante en la población. Porque ¿qué es lo que sucede? Se lleva la grabación en el celular. O sea, quien tiene la tecnología es el médico tratante. Entonces, él conoce la comunidad. Él va a la comunidad y con su celular les pone la información a la gente que no habla español. O sea, va acompañado con alguien que habla español y va a la comunidad a tratar a la gente que esté en riesgo. Entonces, así es la aceptación. No es que esté puesto en el público en general y el hablante indígena va a llegar, que podría, pero el papel de la medicina comunitaria es trascendental para que esto funcionara, como tiene muchísimas experiencias el doctor de médicos tratantes que él conoce que fueron y que trataron con ellos y sin la información, sin haber tenido esas traducciones, mucha gente no hubiera podido protegerse.
Claro, por supuesto. O sea, cuando yo leí sobre su proyecto, sí había pensado yo con todo este tema de COVID, que no nada más nos estaba pegando a nosotros en las ciudades, sino qué pasaba con esas comunidades remotas que viven en sus propios contextos y que están haciendo lo que pueden con lo que tienen. O sea, ¿quién les va a explicar? Y luego vi su proyecto y dije, bueno, siempre hay gente que lo hace y que es creativa y que de veras lo impulsa, porque una cosa es una idea, como decimos muchas veces, la construcción de castillos en el aire, pero verlo hecho realidad y ver que hay toda una red, tanto de médicos tratantes como de profesores, toda una cadena detrás de esto que lo avala, me parece extraordinario. Y yo quisiera hacerles otra pregunta en relación a esto, porque yo creo que es muy fácil entender la nobleza de este proyecto, pero también quisiera saber qué es lo que les ha sorprendido de algo que este proyecto les ha dejado, el estar involucrados con esta iniciativa. Es decir, bueno, era muy obvio el poder ayudar al prójimo y ayudar a estas comunidades, pero ¿qué les ha sorprendido? ¿Qué les ha dado que no se esperaba?
Algo que nos ha dado primero la satisfacción de ver logrado un proyecto y ver que muchas personas más en el México y en gran parte de Latinoamérica y otros países más están comprometidos y tienen la misma intención de cambio, la misma intención de mejora para nuestro planeta, no solamente país. Un ejemplo de ellos son los compañeros de Médicos Sin Fronteras, que ha sido un pilar muy importante para nuestro proyecto. Ellos han utilizado mucho la plataforma de salud, nos han apoyado también y les agradecemos infinitamente. Ellos han llegado a la comunidad con información en su propia lengua por un intérprete de su propia comunidad y eso ha ayudado mucho, al menos lo que nos han retroalimentado a nosotros. Les agradecemos infinitamente que nos hayan ayudado a materializar. Los castillos en el aire a veces necesitan de personas como Roberto y como los ingenieros que nos han apoyado a materializar esos castillos. Y además gente que haga que esto se vea y que sea útil, si no se queda como una buena intención simplemente. Entonces yo creo que lo que me sorprende es que a veces uno pierde la esperanza y dice es que estas cosas no van a suceder. Y llegan personas que nos ayudan a darnos cuenta de que sí suceden siempre y cuando queramos. Encontramos pares en gran parte del mundo, incluso hubo hasta traductores de tártaro que nos ofrecieron ayuda y lo tradujeron a tártaro. O sea, fue sorprendente. De una manera espontánea, dijeron, yo lo quiero traducir, va, tradúzcanlo. Y hay comunidades como los Seri también en Punta Chueca que empezaron a trabajar y al parecer han tenido una muy baja tasa de incidencia de COVID y eso nos sorprende tanto como una idea que empezó en un café logra que al menos una vida se salve. Con una vida que se salve ya valió la pena. Eso nos reconforta mucho, al menos en lo personal. Creo que también a Roberto es un tema que también comparte conmigo, con que salvemos una vida, pero creo que hemos podido lograr apoyar con el conocimiento que se salven más. Y eso yo creo que reconforta y se lo lleva a uno para siempre.
Adelante, Roberto, por favor.
Yo creo que también algo que es bien importante es romper las barreras y que las barreras se rompen con cooperación. Va a sonar tonto lo que vaya a decir, pero va a haber mucha gente que se va a identificar, que nos escuchan. Poder integrar los audios viene de diferentes lugares. Entonces, la mayoría grabó con su teléfono. Entonces, ¿cuál es la compatibilidad para que se pueda montar en la página web? No es difícil, pero a lo mejor alguien que se formó en medicina no lo sabe, ni tiene el tiempo para aprender. Entonces, ¿cómo hacemos que eso sea posible? Pues tenemos que cooperar entre todos. Los médicos deben de cooperar con los ingenieros con los lingüistas y así. O sea, lo que tiene este proyecto es que generó la cadena y rompe las barreras para que esa información llegue. Entonces eso es fundamental. O sea, poder integrar el conocimiento y cada quien hace su ladrillito y llega la información a quien debe de llegar. Eso es sorprendente y es valiosísimo de esto.
No, absolutamente. Y por ejemplo, ahorita esta cadena que estás comentando, ¿cómo coordinan todo esto? ¿Tienen múltiples idiomas, dialectos, comunidades, diferente equipo trabajando todos al mismo tiempo? ¿Debe de haber algún tipo de coordinación? ¿Cómo le han hecho para que esto sí se lleve a cabo? ¿Cuáles son los roles que han asumido en su equipo? Sí, doctor.
Uh-huh. Algo que nos ha ayudado mucho es la colaboración entre pares en las universidades. Uh-huh. Es muy importante. Quienes han sido pilares fundamentales de esto han sido los compañeros de las universidades. Y de verdad, o sea, los académicos de las universidades comprometidos con esto, con ayudar a sus propias comunidades, muchos de ellos de pueblos originarios, eso sí lo tengo que decir, muchos de ellos de pueblos originarios, de los yaquis, de los rarámuri, de los odami, de muchos otros más, por sí solo, algunos estudiantes de posgrado, y a mucha honra, y me da mucho gusto decirlo, estudiantes de posgrado que dijeron, yo quiero ayudar a mi comunidad dándoles información en su lengua. No nos cobraron un peso, eso es muy importante decirlo, no cobraron nada, solamente el gusto de ayudar a su gente, y de verdad, y el reconocimiento, por lo tanto, de participar, pero la satisfacción de decir yo quiero ayudar y estoy ayudando, eso es algo que me gustó mucho. Y como dice Roberto, las fronteras se rompen y empezamos a avanzar. Entonces creo que es una de las satisfacciones más grandes que da este proyecto, es que los pares se comprometen, ayudan, lo hacen y además proponen. Eso es algo bonito.
Roberto, ¿quisieras agregar algo? Que esto me surge otra pregunta de... ¿En qué momento decidieron que publicarlo en abierto era la opción para un proyecto de esta naturaleza? O sea, ¿cuál han sido los beneficios de esta publicación en abierto y qué tan trascendental sigue siendo el día de hoy?
Pues lo planteó desde el principio el doctor. Uh-huh. O sea, desde antes de que hubiera pandemia, desde antes de que el COVID existiera, esto uh-huh. iba a ser abierto. O sea, eso estuvo en la génesis siempre y desde esa de papel. O sea, tienen que cooperar todos los pares y tiene que ser abierto y tienen que poder integrarse y la información debe de fluir. O sea, no fue algo que surgió después que se vio la necesidad, no. Surge del compromiso del doctor y ahora mío, porque él me convenció, él es apóstol del movimiento educativo abierto y me ha convencido después del trabajo que hemos hecho. Esto sí cambia el mundo, definitivamente. O sea, he visto cómo gente que está en su academia y está en su rol, de repente está cooperando, porque el movimiento educativo abierto, desde mi perspectiva, no solamente se trata de abrir el recurso, o sea, se trata de formar una comunidad resiliente, lo más grande que se pueda. Eso me lo plantearon desde el principio y la verdad, sí es verdad, sí, sí funciona. Entonces, pues ha funcionado muy bien, ya ha llegado mucha gente.
La idea se puso en práctica y sí pueden decir hoy que sí es una idea que funciona, o sea, que la opción era ir en abierto porque no había otra opción y que incluso quisiera, o sea, que el hecho de haberlo publicado en abierto ha incrementado incluso el alcance tanto de la colaboración como nada más de la extensión de los contenidos. Sí, no, me parece extraordinario. No quisiera tener que hacerles esta pregunta, pero un año y medio después seguimos en COVID. ¿Qué significa esto para su proyecto? ¿O qué ha significado para su proyecto el hecho de que a lo mejor hubieran pensado que iba a ser uno pequeñito y que a lo mejor se iba a convertir en instrucciones para una pandemia futura, pero que ya para ahorita hubiéramos terminado con este tema? ¿Implica en algo para este nodo, doctor?
Claro que sí. Lo que implica es un compromiso, porque lo que hicimos, aunque es un proyecto en abierto y llegó y tuvo su impacto, lo que implica es un compromiso, no nos podemos quedar con lo que hicimos ayer, tenemos que trabajar para mañana, para pasado mañana y para lo siguiente. Entonces lo que sigue es seguir trabajando en abierto, porque la única forma de que esto viva es en abierto, no hay otra forma, el camino tiene que ser abierto, es la única forma de poder ayudar realmente a las personas. Esto va más allá del ego, esto va más allá de los puntos curriculares. Esto es un compromiso humano para con nuestra gente, para con todo el planeta, para con todos. Así de fácil. Esto es algo que agradecemos tanto a la Cátedra UNESCO del Tecnológico de Monterrey con la doctora Marisol, que de verdad sin ella no hubiéramos logrado, y por supuesto a OE Global porque nos motivó muchísimo. Muchas gracias. El compromiso es seguir. Actualmente, lo sabe Roberto, Proyecto Salus recupera otra vez su identidad para trabajar como una plataforma de educación abierta en salud, que vamos hacia una web semántica, que es otro proyecto que va colateral, pero además estamos trabajando, como bien dijo nuestro compañero Roberto, estamos trabajando en FAROS, que es una red, así como lo decíamos hace un momento, es una red de universitarios en toda Iberoamérica, porque ya no solo estamos en Latinoamérica, estamos en Iberoamérica. Estamos trabajando en una red llamada FAROS, en la cual no solamente aportamos trabajo en proyectos de salud, sino en proyectos de reducción de la desigualdad, de disminución de la pobreza, etcétera. Y esto nos ayuda a trabajar en conjunto, cada quien dentro de su área, a darle fuerza a los proyectos que van empezando, a darle vista a los proyectos que ya se hicieron, a que se difunda lo que se aprendió y que además, ¿por qué no?, les surja la inquietud, el deseo de ayudar a otros pares más que se encuentran a nivel mundo, ¿no? Uh-huh. Eso es. Adelante,
Robert. Sí, o sea, indudablemente, pues crece, ¿no? Como se esponja el pan. Así es como tiene que ir creciendo. Entonces surge el nodo COVID como una forma de enfrentar la pandemia. Pero como decía, no era la idea inicial y no se puede quedar ahí. Entonces, ¿cuáles son las dos grandes ideas? Integrar la red de profesionales y que la información llegue a la mayor cantidad de gente posible desde su propia realidad, no desde diferentes realidades o desde un punto de vista académico, ¿no? Que a lo mejor ahí se queda muchas veces la información, en la academia, en el vocabulario académico, y pasar esa barrera, otra vez hablando de las barreras, no es fácil. Y tiene que ver con la misma complejidad de cómo generar la información, porque es muchísima gente la que está involucrada y esa gente que se comunica para que la medicina o cualquier otra rama de la ciencia o del conocimiento avance. Entonces, a veces se desconecta la población. Entonces, ¿cómo volver a conectar? Eso es a lo que nos dedicamos. Entonces, empezamos con una prueba que creíamos que era pequeña y al final no lo fue. O sea, la verdad, creíamos que iba a ser un poco más pequeño el nodo COVID-19 y no lo fue. Entonces, ahora pasar esta idea de web semántica, pasar a una red de profesionales que ya hablen de muchísimas más enfermedades para hacer ya una divulgación en salud de manera actualizada. No que sea una web fija, que no es posible, o sea, que cuesta trabajo actualizar, sino que sea algo que el flujo sea constante y esa información pues sea confiable. Y el otro punto, que es el de la red Faros, que cooperen los académicos y se conozcan, porque a veces eso se nos olvida, ¿no? En la cooperación académica es demasiado formal y nos falta sentarnos juntos a platicar y a ver cuáles son las necesidades. Entonces, son los dos objetivos, hacia ahí estamos enfocando las cosas.
Pues a mí me suena como que esta mancuerna no se va a acabar aquí. O sea, como que lo que empezaron con ese proyecto, es decir, íbamos a empezar con algo pequeñito, ha ido evolucionando y creciendo en algo que tendrán mucho camino que recorrer. Es evidente cómo se complementan las dos partes, tanto de la parte de salud como la parte de la academia, y encontrar las maneras de poder proveer esta información a quien más lo necesite y a quien sea que lo quiera y necesite esta información y contenidos. Yo de verdad es que los felicito porque el hecho de que hayan podido continuar con este proyecto y justo lo que dice el doctor Luis Clemente, decir que lo están actualizando esos contenidos por pares, asegurándose de que esa información se mantenga, sobre todo en el tema de salud, que es tan importante que sea vigente y que esté actualizada. Por eso les preguntaba que seguramente habían pensado que el tema de COVID iba a durar nada más un periodo corto y seguimos en él. ¿Cómo mantenemos esa información actualizada y vigente? Pero me queda muy claro que cuando hay una mancuerna y un deseo, no nada más de ustedes dos, sino me refiero a todo el equipo con el que trabajan, de seguir facilitando esta información a muchas poblaciones, bueno, pues qué maravilla, como dicen, siguen saliendo idiomas y lenguas a los que se quiere traducir. Qué lindo, de veras. Entonces, me queda claro que el proyecto que sigue es Faros, ¿verdad? O sea, después de este nodo sigue Faros y seguirán ampliando su red con Faros y viendo cuáles otras iniciativas pueden seguir. Que me encantará platicar con ustedes en que pongamos fecha dentro de un año para ver en dónde están, para ver si qué pasó con la red Faros, que ya lo estuvimos compartiendo, que ahorita vamos a compartir las ligas para que la gente pueda visitar estos sitios y pues también empaparse de todo lo que están, de lo que están haciendo. Bueno, no les quiero quitar más su tiempo, pero sí quisiera antes de cerrar darle la oportunidad de, si hubiese algo más que quisieran compartir en esta conversación, algo que traigan en mente, que quieran compartir con nuestras escuchavientes.
Sí, doctor, yo empiezo, Roberto, pues yo creo que... O sea, el agradecimiento a nuestras instituciones que nos han acogido, o sea, un agradecimiento al Colegio Madrid, porque no hubiera podido dedicarle el tiempo que le he dedicado si no hubieran estado ahí para respaldarme. El colegio sabe que siempre están ahí, entonces se los agradezco infinitamente a la dirección y a y a mis colegas que le han echado ganas y que también han difundido mucho, y al el Politécnico Nacional, la maestría, y ellos sabían que iba a participar el día de hoy aquí, entonces les agradezco mucho al Politécnico Nacional de México, que me ha echado muchísimo la mano y que siempre han estado ahí mis profesores y también los directivos para apoyarme. Entonces, pues gracias de antemano para que lo escuche.
Me sumo también este agradecimiento, obviamente, al Tecnológico de Monterrey, porque actualmente nos va a permitir que el Salus, el nodo COVID-19, viva dentro del Tecnológico de Monterrey en su servidor, y eso nos va a permitir que este proyecto siga creciendo. De igual manera, pues a la cátedra, como ya comentábamos, a OE Global, a las universidades que nos han apoyado, a nuestros pares académicos que le dan vida a Salus, por supuesto, los médicos que, como el doctor Cabeza, otros más que nos han apoyado también en la parte de información, de odontología, cáncer, ginecología, etcétera, que eso también ha sido muy valioso porque surgen muchas dudas a las personas, obviamente, pues, qué va a pasar en otros temas de salud en específico, y eso nos ha ayudado bastante a tener el compromiso de seguir creciendo. Un agradecimiento a todos aquellos que han creído en este proyecto y han dado su esfuerzo de manera altruista. Esto es algo muy importante. Uno de ellos, la editorial Elsevier, que nos ha ayudado mucho para que los médicos se mantengan bien informados de manera gratuita, que eso es algo importante que lo quería decir, porque tuvieron obviamente los recursos para que se documentaran de lo que necesitaran. Y eso es algo muy bueno. Creo que cuando podemos conjuntar los esfuerzos académicos con una iniciativa de no lucro, vamos a decir, que sea gratuita, que sea abierta, creo que logramos cosas muy grandes. Y el talento que se encuentra en muchos de nuestros países latinoamericanos y a nivel mundo es muy grande. Solo necesitamos darles un poquito de apoyo y decirle a la gente, si se puede, aquí estamos nosotros y podemos ayudarte a que lo logres. Este proyecto es tuyo, dáselo al mundo. Así de fácil.
Pues no así de fácil, así de fácil dicen los que lo hacen con tanto cariño y con tanta pasión y se contagia, ¿verdad? Eso sí creo que hayan estado viviendo también, que en la medida que uno empieza a compartir, no le queda a la demás gente más que compartir igual. Entonces yo de veras confío en que esto seguirá replicándose y que será una iniciativa a replicar por muchos, no nada más en la comunidad latinoamericana, que definitivamente se verán beneficiados por la suerte que compartimos el idioma, que también eso, bueno, qué lindo, ¿verdad? Pues yo no me queda más que agradecerles de veras, Roberto y doctor Luis Clemente, muchísimas gracias por su tiempo y por compartir con nosotros un poquito del extraordinario trabajo que están haciendo con el proyecto Salus y también ahora con la red Faros, y con lo que continuará. Entonces es un placer escuchar la riqueza y los esfuerzos que se hacen con tanto cariño y que parece, como justo lo comentaban, empezó en un café, en una servilleta. Entonces lo increíble que es poner acción atrás de unas buenas ideas. Entonces de verdad les quiero agradecer su tiempo, porque otra vez sé lo ocupados que están, se los agradezco por dos, y este espacio siempre está abierto para ustedes. El día que quieran podemos continuar esta conversación. Estaremos grabando el episodio 2, con suerte de seguir viendo estas iniciativas crecer y amplificarse con la intención de alcanzar a más y más poblaciones alrededor del mundo. No nada más tenemos que contenernos en un pedacito del mundo, ahora con todas estas tecnologías, la suerte de poder alcanzar al mundo entero, de verdad. Entonces sí deben de estar ustedes seguros de que eso es lo que están haciendo. Que en esta iniciativa que pensaron que iba a tener un alcance breve, ahora está en el mundo entero. Entonces, se los agradezco muchísimo.
A sus órdenes.
Muchas gracias.
Hasta luego. Al contrario, gracias a los dos. A los dos. Muchas gracias.
Gracias a Dios.
Gracias por escuchar este episodio de Las Voces del OEG, iniciativa producida por el Consorcio de Educación Abierta Global, Open Education Global. La música de este episodio es Joyful Meeting de Crowander. Se puede encontrar en la biblioteca de música libre Free Music Archive bajo una licencia de reconocimiento no comercial de Creative Commons. Este episodio se encuentra en el sitio de voices.oeglobal.org y los invitamos a continuar la conversación en el espacio de connect.oeglobal.org. Si deseas compartir tu trabajo, educación abierta o sugerir un invitado, contáctanos y súmate a Las Voces del OEG. Gracias.